El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Usted es la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Dios vive aquí. Y Él vive en usted a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene dos títulos, que son el Consolador y el Ayudador. Así que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿cómo es que no queremos ayudar? Y mire, yo diría, si no quiere ayudar a nadie, algo está mal. Tal vez quiera regresar y revisar su salvación. Porque si Cristo está en nosotros, su naturaleza está en nosotros, vamos a estar contristados cuando maltratamos a otros. Vamos a querer regresar y pedir perdón. Vamos a querer tratar bien a la gente porque sabemos que a Dios no le agrada cuando maltratamos a su gente. Les digo la verdad, hace años yo recibí un entendimiento acerca de esto y tengo un temor reverente de maltratar a la gente. No es algo que le agrada a Dios. Amén. Están bien calladitos todos. Y Pablo tenía con él a Timoteo, quien era un hombre más joven en el Señor. Y Pablo fue su mentor en el ministerio. Así que solo quiero decir que si usted es un cristiano más maduro, necesita velar por los cristianos más jóvenes, que necesitan una influencia madura en su vida. Y no solo los estará ayudando a ellos, sino que se estará ayudando a sí mismo. Y el ser un mentor no quiere decir que tiene a alguien que le va a preguntar acerca de cada decisión que deben tomar y ahora tiene alguien a quien puede mandar. Quiere decir que les enseña, no solo con palabras, sino con su ejemplo, cómo deben vivir. Pablo casi siempre comenzaba sus saludos diciendo este término: gracia y paz en ustedes. Y vaya, eso es, bueno, yo puedo sacar una serie de cuatro partes de ahí. Porque no puede tener paz si no entiende la gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios, pero también es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para cumplir a través de nosotros lo que nunca podríamos hacer con ninguna cantidad de nuestro esfuerzo. En otras palabras, básicamente, aparte de mí, nada pueden hacer. Así que si aprendemos cómo hablar con Dios acerca de todo y pedirle que se involucre en todo, que nos fortalezca en todo, como dije más temprano, orar a través del día. Padre, ayúdame a ponerme los lentes de contacto. Pensé una mañana, ay, qué tontería, no necesito orar por los lentes de contacto. Y no lo hice. Y me hubiese gustado nunca ponérmelos. Pensé muy bien, Señor, voy a seguir orando. Señor, ayúdame a ponérmelos. Ayúdame a arreglarme el pelo. Pídale a Dios que le ayude en todo. Eso no debería ser una cosa negociable. Usted necesita ayuda en todo lo que hace. Aparte de mí, nada pueden hacer. Así que Pablo dijo, gracia y paz sean a ustedes. Si vive por la gracia de Dios, entonces tendrá paz en su vida. Y él dijo en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¡Wow! En Él. Esto se trata de mucho más que ir a la iglesia. En Él tenemos nuestra vida. Aparte de Él, no podemos hacer nada. Ahora, del 3 al 11 sería el próximo grupo de escrituras que agruparíamos para estudiar. Y las voy a leer y entonces enseño un poco. Doy gracias a mi Dios cada vez que me recuerdo de ustedes. Siempre en cada oración mía, por ustedes, haciéndola con gozo. Porque tenemos el compañerismo en el Evangelio desde el primer día que lo oyeron hasta ahora. Y tengo eso en mente, hay una lección ahí. Y estoy seguro de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la completará en el día de Jesucristo. Y saben, escogemos escrituras que nos gustan y las usamos. Pero si se da cuenta aquí, él dice, yo doy gracias a Dios por ustedes todo el tiempo por nuestro compañerismo. En el Evangelio, Pablo compartió sabiduría espiritual con ellos y ellos apoyaron a Pablo en su ministerio para que esa palabra pudiera ser llevada a otras personas. Y él dijo, y por lo que acababa de decir, estoy seguro de que el que comenzó la buena obra en ustedes es capaz de completarla y traerla a su final. Y creo que si somos tacaños y solo hacemos es tomar y tomar y tomar, llegaremos a un punto donde ya no podremos crecer espiritualmente. Y él dijo, es justo que yo sienta esto por todos ustedes porque los llevo en mi corazón. Porque todos son participantes conmigo de la gracia, ambos en mi encarcelamiento y en la defensa y confirmación del Evangelio. Porque Dios es mi testigo, cuánto les anhelo a ustedes. Si escucha a Pablo, él ama a esta gente. Él no solo está ahí como alguien que puede decirles algo, o el gran apóstol que llega al pueblo y todos admiran. Él dice, yo vine para servirles y yo les anhelo, tengo un anhelo en mi corazón. Bueno, tiene que estar bajo un liderazgo que se preocupa por usted. Personas que en realidad le aman, que oran por usted, que en realidad quieren verle llegar a ser la persona que Dios quiere que sea. Amén. Y si no está bajo esa clase de liderazgo, yo seguiría buscando hasta encontrar a alguien que no solo me diga que va a hacer algo, sino que me va a amar. Amén. Y es mi oración que su amor sobreabunde. Wow, vamos a hablar de eso. Y que puedan aprobar lo que es excelente. Vamos a hablar acerca de eso. Y ser puros e intachables. Hasta el día de Cristo. Ese es otro mensaje. Llenos de los frutos de justicia que vienen a través de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Mire, Pablo estaba muy agradecido por la cooperación de las personas ayudándole a esparcir el Evangelio. Y le pedimos a la gente que sean socios. Y él daba gracias a Dios por ellos cada vez que oraba, así como nosotros oramos por los nuestros en el ministerio. Y esto me asombra aún a mí, pero él dice que se hicieron colaboradores con él desde la primera vez que oyeron el Evangelio. Y continuaron hasta el presente día cuando Pablo escribió eso. Así que Pablo no tuvo que convencerles para que dieran. Estaban tan emocionados por lo que habían oído. ¿Verdad? Tal vez estamos demasiado acostumbrados a Jesús. Tal vez necesitamos ser refrescados en lo que realmente tenemos. ¡Dios mío! Sus pecados completamente han sido perdonados y lavados. Ha sido justificado, hecho como si nunca hubiese pecado. Su nombre está escrito en un libro que se llama el Libro de la Vida. Jesús está en el cielo preparando un lugar para usted, para que donde Él esté, usted también esté. No solo debemos estar emocionados por lo que Dios puede hacer por nosotros, sino solo emocionados por Él. Dios mío, usted no se va al infierno. Así que Pablo estaba muy agradecido por esta gente. Quiero que veamos en un minuto a 2 de Corintios capítulo 8, los primeros 4 versos. No sé exactamente lo que esta gente tenía que nos hace falta hoy día, pero de seguro no tenían que tratar de convencerles para que dieran. 2 de Corintios 8. Y ahora oigan esto, imagínense esto. Queremos que sepan, hermanos, acerca de la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Porque en su severa prueba de aflicción, su gozo abundante y su extrema pobreza se han desbordado en una riqueza de generosidad de su parte, porque dieron de acuerdo a su medida, como puedo testificar, y aún más allá de su medida, por su propia cuenta, rogándonos insistentemente por el favor de dejarles tomar parte en el alivio para los santos. Por favor, ruéguenme que los deje dar. Nunca ha venido alguien a mí y me ha dicho, por favor, por favor, por favor, ¿puedo ofrendar? ¿Sabe? La gente tacaña, la razón por la cual no pueden llegar a un punto donde no pueden recibir es porque sus corazones son chiquitos. Pero la gente generosa, amo esa palabra, generosa, y me estoy enfocando en ser aún más generosa, no quiere decir solo en dinero, sino generosa en todas las formas, siempre haciendo un poquito más de lo que debería ser. Estirándome un poquito. Nunca quiero dejar de crecer. El ser colaborador no es una relación desequilibrada. Hay dos o más socios y cada uno tiene una responsabilidad. Pablo les ayudaba a través de prédicas y ellos le ayudaban a él, continuando apoyándole financieramente para predicar el evangelio. Y les cuento esta historia porque aclara el punto mejor que cualquier otra cosa que he escuchado. Y es una historia real y enfatiza mi punto acerca de cómo, si usted no comienza a dar, digo, mire, no tiene en realidad que hacerlo como nuevo creyente, solo recibirlo. Pero llegará un punto donde Dios va a comenzar a poner en su corazón que dé, y si no lo hace y continúa no haciéndolo lo suficiente, llegará a un punto donde ya no podrá recibir nada más. Llegó una mujer conmigo una vez y dijo, estoy avergonzada de contarle esto, pero siento que debo decírselo. Dijo, he estado viniendo a sus conferencias por años y las amo. He crecido mucho y me ha enseñado mucho, pero dijo, tengo que ser honesta y decirle que en los últimos años no he recibido nada. Y dijo, en actualidad, pensé que tal vez usted tenía pecado en su vida y estaba perdiendo la unción, así que comencé a orar por usted. Y miren, esto ocurre todo el tiempo. Bueno, ya no recibo nada al venir aquí. Pienso que voy a probar una nueva iglesia para recibir algo. Y ella dijo que mientras oraba por mí un día, para que yo reconociera mi pecado y me arrepintiera para volver a recibir mi unción, para ella disfrutar mi reunión. Ella dijo que Dios le habló a ella y le dijo, no hay nada malo con Joyce. La razón por la cual no recibes nada es porque estás tan llena. No hay lugar donde poner nada más. Y hasta que comiences a sacar algo, no vas a recibir nada. ¿Verdad? Vean. Yo pienso que todos sabemos que la iglesia, y no hablo de una iglesia en particular, pero la iglesia tiene problemas. Somos la generación más egoísta que jamás haya vivido y tenemos más que cualquier otra generación que haya vivido. Así que en realidad, mientras más uno tiene, más egoísta se hace. Tenemos tanto que podemos usar para ser de bendición a otros. Pero no, queremos guardarlo por si acaso lo necesitamos y cuando lo necesita no sabe dónde está y va y compra otro como quiera. ¿Verdad? Mire, yo guardo cosas para después encontrarlas cuando las necesito, pero después no las encuentro. No. ¿No es esa historia que ella me contó asombrosa? Así que tal vez solo considere si va a algún lugar y ya no está recibiendo nada más. Sí, va, esas risitas culpables. Ya no está recibiendo nada más. Tal vez necesita comenzar a preguntarle a Dios, bueno, tal vez estás queriendo hacer un cambio aquí. No quieres que me vaya a recibir, quieres que vaya y dé. Vamos, ¿cuándo fue la última vez que le escribieron a su pastor una nota diciéndole cuánto le aprecian por todo el trabajo duro que hace. O cuándo fue la última vez que le dieron una tarjeta de regalo para que lleve a su familia a un almuerzo. O cuándo fue la última vez que le dieron a una madre soltera de la iglesia una tarjeta de regalo para que lleve a sus hijos a comer. No me diga que quiere que Dios le muestre cuál es su ministerio. A veces pienso que la gente que ora por eso está buscando una plataforma. Hay oportunidades para ministrar donde sea que usted busque. Todo lo que tiene que hacer es hacerlo. Y oiga, la razón por la que le digo esto es porque usted tendrá más gozo. Honestamente, es más bendecido dar que recibir. Porque no hay nada mejor que el gozo, ¿verdad? Pablo habló acerca del gozo 19 veces en esta epístola. Él quiere que la gente esté feliz. En el verso 7 y 8, Pablo menciona su afecto por la gente y cómo él los guarda tan cerca en su corazón. ¿Sabe? Honestamente puedo decirle, si no lo digo por decir algo lindo, en la actualidad estoy haciendo esto en este punto de mi vida porque amo a la gente y en realidad quiero que tengan la vida que Cristo quiere que tengan. Mire, un pecador miserable es una cosa, pero un santo miserable es un lío miserable. Amén. Yo quiero tanto que vivamos para glorificar a Dios. La iglesia podría brillar tan fuertemente y atraer a tantas personas perdidas a una relación con Cristo si solo dejáramos de pensar en nosotros mismos lo suficiente para ver alrededor y darnos cuenta de que a donde vayamos hay gente herida. Mire, estoy hablando de algo que puede hacer al salir de aquí. Y luego Pablo dice, oro para que su amor abunde aún más y más. Hay tanto en esa declaración. ¿Sabe lo que dice? Ellos estaban caminando en amor y él les dijo que estaba orgulloso de ellos. Pero dijo, quiero que su amor abunde. Dice, sé que están caminando en amor, pero quiero que crezcan en ese caminar de amor. ¿Sabe? Una de las peores cosas que podemos hacer es estar complacidos y satisfechos con nuestras cosas. Bueno, yo estoy muy bien. No. Eso no es todo. Yo quiero mejorar. Porque quiero glorificar a Dios más. Quiero abundar en amor. En realidad, quiero aprender cómo amar a la gente, como Jesús amó a la gente. ¿Habrá alguien que pueda decir, en realidad, que saben dar amor incondicional? Y tanto de nuestro amor está basado en cómo nos tratan otros. La palabra abundar significa existir en grandes cantidades, en estar empacado, desbordando. Estar apretado, lleno de, el hacer más de lo que tiene que hacer. Él quiere que tengan más conocimiento y más discernimiento. Hombre, yo podría predicar una hora del discernimiento. Necesitamos discernimientos. Pablo no oró para que la gente recibiera todo lo que quería, ni siquiera oraba por los problemas que se fueran. Él oró por lo que realmente necesitaban. Y sabe, muchas veces pienso que no sabemos lo que en realidad necesitamos. Seguimos detrás de lo que queremos, en vez de ser más inteligentes y pedirle a Dios lo que en realidad necesitamos. Solo dígale a Dios, no soy lo suficientemente inteligente para saber lo que necesito, así que Dios, dame lo que necesito. Y si lo que yo quiero no es lo que quieres, por favor, no me lo des a mí. Y entonces él oró que aprendieran a apreciar y aprobar lo que es excelente. ¿Cómo se comporta una persona excelente? Bueno, siempre hacen lo que dicen que van a hacer. Llegan a tiempo a las citas, llegan al trabajo a tiempo. No dejan un lío para que otra gente lo limpie. No se estacionan en lugares para discapacitados si no son discapacitados, y especialmente no en la iglesia. reemplazan el papel higiénico cuando usan lo último del rollo. No ensucian el asiento del inodoro público y lo dejan para que otros se sienten él. ¡Uy! Yo odio eso. Cuando toman el último Kleenex, van y agarran otra caja. Si les dan demasiado cambio, cuando están pagando, regresan el cambio. Ponen el carrito del supermercado de regreso en el lugar para los carritos. Bueno, voy a hacer una declaración. Tal vez usted no vino para nada más sino esto, pero recíbalo. Lo que hacemos cuando nadie nos está viendo es quién somos en realidad. Miren, les digo, tengo demasiado que decirles y no hay tiempo. Necesitamos más del temor del Señor una vez más. No miedo de que Dios nos lastime, pero un temor reverente que dice, no importa lo que haga, donde esté, Dios me dé. Dios ve todo lo que hacemos, todito. Así que no sean excelentes para que otros se den cuenta cuán excelentes son. Sean excelentes porque sirven a un excelente Dios. Amén. Y digo, yo le he dicho a Dios que quiero ir aún más alto en esto. No puedo predicar algo sin orar por esto y vivirlo. Y es asombroso todas las cositas que hacemos a medias y comenzamos a dejarlo. Pero yo siento en mi corazón, regresa y hazlo bien. Sin nadie más ahí, sino solo yo. No tengo que doblar la toalla bien. Son mis toallas. Puedo meterlas por fuerza en la gaveta si quiero. No, regresa, dóblala bien. ¿Verdad? Ay, Joyce, yo esperaba que tú predicaras hoy. Y entonces en Filipenses 1, del 12 al 20, Pablo acerca de la importancia de propagar el evangelio. Él dice que su encarcelamiento en actualidad solo sirvió para propagar el evangelio. Este tipo era tan positivo. Mire, él en realidad hubiera agobiado a una persona negativa. Digo, fue encarcelado, le golpearon 5 veces. Pasó hambre, tuvo que esconderse, fue abandonado en su primer juicio. ¿Pero saben lo que él dijo cuando todos le abandonaron en ese primer juicio? Dios, oro que les perdones. Y yo sé que tú te encargarás de esto. No se preocupó acerca de lo que la gente le hiciera. Él oró por ellos y dejó que Dios se encargara. ¿Cuántas cosas dejamos que nos molesten, que podríamos darle a Dios y seguir con nuestros asuntos y dejar que no nos hagan infelices? ¿Verdad? Bueno, es que a mí no me trataron bien. Usted no me trató bien. Pablo se regocijó estando en la cárcel. Se regocijó cuando tuvo que esconderse.
Hija de pastor, conozco de la palabra. pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra, era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí.
Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco.
Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico.
Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella.
Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual.
Gracias a Dios, yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer, yo recién llego a este país. Hace 6 meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular, y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.